En 1 de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro está hablando a los elegidos, los escogidos, que después de una persecución que se levantó en contra de la iglesia, que ya tenía que dejar a Jerusalén, y fueron buscando refugio en diferentes partes. Es por eso si comenzamos, eso es lo que vimos la semana pasada, pero quiero darles un poco más del contexto en el día de hoy. 1 de Pedro capítulo 1 verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento. Mira cómo se dice aquí, la según la presencia de Dios en santificación, pero esta es la palabra correcta, que dice al previo conocimiento. Que una cosa que necesitamos recordar es que estamos aquí por la voluntad de Dios. Estamos aquí porque Él nos conoció desde antes que llegamos aquí a esta tierra. Él hizo un plan para nuestras vidas. Y lo que nosotros, la tarea que tenemos o la misión que tenemos en esta tierra es conocerle, reconciliar con Dios, conocerle y conocer su plan para nuestra vida. Elegidos, yo estoy leyendo de la Reina Valera 2015, dice: elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Mira esto, lo que es, este verso es tremendo, porque está diciendo que el Dios que nos conoció desde antes, su plan para nuestra vida es santificación. Si recuerdan lo que vimos la semana pasada, en este capítulo, en ese mismo capítulo, Pedro dice lo que dice en Levítico: sed santos, porque el que nos llamó es santo. Entonces, el estándar de la vida que debemos vivir aquí en la tierra no es como el mundo, no es lo que hemos aprendido de nuestra familia, de nuestra herencia, no es el sistema que existe en el mundo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir y vivir en santidad. Y aquí, desde el verso 2, en la introducción, cuando Pedro está explicando o saludando a la iglesia, él está diciendo como esa es su tesis, ese es lo que él quiere platicar en esta carta, que el Dios que nos conoció desde antes, el Padre, mira esa Dios Padre. Eso será importante el día de hoy. Recordar que Pedro está hablando de Dios como nuestro Padre. Jesús fue el primero a hablar de Dios o a enseñar que Dios es Padre. Nos enseñó a orar: Padre celestial, el Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Eso es importante, ese concepto es importante, porque un padre engendra, El Padre es el que da la semilla para que haya vida. El Padre es un fruto, es resultado de la obra del Padre. Obviamente requiere dos partes, ¿no? Tienes que sembrar la semilla en el campo. Nosotros, nuestro corazón es el campo. Pero Dios engendra, Dios envía su semilla para darnos vida. Y cuando Él siembra la semilla, tiene un propósito, tiene un destino que quiere que nosotros estamos llegando. Y para llegar al destino, tenemos que pasar por lo que dice Pedro, es la santificación del Espíritu. El Espíritu Santo tiene un propósito en nuestra vida, es para santificarnos, hacernos santos. Como Dios es santo, Él quiere santificar a nosotros mismos. Santificar quiere decir que está apartado. Ya no es para el uso común. Es apartado. Es lavado y purificado, porque el rey no puede usar algo con mancha o contaminado. Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer ese proceso en nosotros de santificar a nosotros. ¿Para qué? Ese verso es claro. La misión que Dios tiene para nosotros es para, ¿qué dice? Obedecer. Para obedecer. Para obedecer a Jesucristo. Y ser rociados con su sangre, porque su sangre tiene una función para limpiar a nosotros, para purificar a nosotros. Es la sangre que cubre nuestro pecado, para que cuando Dios ve a nosotros, todos hemos pecado, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Reconocemos nuestro pecado, nuestra falla, nuestra debilidad. Pero Jesús vino para ser el sacrificio perfecto, para, dice, rociado con su sangre, para cubrir nuestro pecado con su sangre. Esa es la santificación, pero con el propósito, con el fin de obedecer a Jesucristo. Entonces, la obediencia no es una buena idea, no es una opción entre muchas opciones que tenemos. La obediencia a Jesucristo es el fin, es el propósito. Y nosotros, por la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, podemos vivir mucho, mucho tiempo. Aún en Cristo, en la iglesia, asistiendo, recibiendo la palabra. Pero seguimos viviendo conforme a nuestra vana manera de vivir. No hacemos lo que Dios está pidiendo a nosotros. Y el hecho que Dios tiene paciencia, o el hecho que Dios en su misericordia no trae juicio sobre nosotros, no quiere decir que Dios está de acuerdo con nuestras acciones. Solamente Dios está dando a nosotros un tiempo para arrepentir. Es el mismo Pedro en la segunda carta que él escribió, que dice que Dios está esperando su venida. Su venida está tardando, no porque no cumple su promesa, sino por su paciencia y su misericordia, porque Él no quiere que ninguna parezca, sino que todos llegamos al arrepentimiento. Arrepentimiento habla de cambiar nuestros pensamientos, que va a producir un cambio de nuestras acciones. Si no hay cambio en nuestras acciones, si no hay cambio en nuestras obras, ¿en dónde está el fruto del arrepentimiento? Recuerden que Juan el Bautista tenía ese dicho en contra de los fariseos. Cuando algunos de ellos fueron a él para ser bautizados, y él dice: ¿quién te dijo que debes huir el juicio de Dios? Debes producir fruto de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento es el cambio en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras obras. Si seguimos viviendo igual, puede ser una tristeza en nosotros, que no queremos vivir igual, pero esa tristeza, si no está produciendo un cambio en nuestra acción, nuestras obras, tarde o temprano lo que va a hacer, en contra de producir santidad, va a empujar a nosotros, esa tristeza nos va a empujar a alejar de Dios. Pues el mensaje del día de hoy, no vamos a enfocar en eso, pero si quieres apunta en segundo de Tesalonicenses. De hecho, porque hay un verso ahí que quiero mostrarles, entonces vamos. Segundo de Corintios capítulo 7. Verso 10, que dice: porque la tristeza, que es según Dios, genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte, o produce muerte. Entonces, este verso está hablando aquí del proceso de llegar a la santidad. Te voy a mostrar eso en un momento. Pero para llegar a santidad, tenemos que pasar por arrepentimiento. Para arrepentir necesitamos tener una tristeza. Tenemos que ver nuestras acciones, nuestras obras o nuestro pecado, para entender que esa es la razón que Jesús vino a morir en la cruz. Eso es lo que provocó el juicio de Dios, es el pecado. Y Dios no quiere juzgar o condenar. Dios quiere salvar a nosotros. No envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Pero dice Juan, Jesús en Juan capítulo 3, esta es la condenación: que los hombres amaran más a las tinieblas que a la luz. No había arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, que cuando hablamos de santidad, que estamos examinando o viendo nuestras acciones de nuestra vida, que nosotros no estamos juzgando a alguien más. Nosotros debemos juzgar a nosotros mismos. Que podemos sentir mal, vergüenza. Qué pena que cómo estoy viviendo mi vida y queremos esconderlo. No queremos que nadie sepa qué está pasando. ¿Qué hice en la noche? ¿O qué hice la semana pasada? Lo que dije. queremos esconderlos y queremos entrar aquí con un disfraz, como todo está bien, cuando sabemos en lo más profundo que nuestra vida no está conforme a la obediencia de Jesucristo. Y esta pena o culpabilidad o sentir de tristeza es lo que habla aquí, tristeza del mundo que no produce arrepentimiento, que produce ¿qué? La muerte. ¿Qué es la muerte? Es separación de Dios. No creo que está hablando de la muerte física. Dios dijo a Adán, el día que comas el fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento de bien y mal, morirás. Pero ¿cuántos años vivió Adán después del día que comió? 939 años, según Génesis. Y Dios no se equivocó. Dios no es mentiroso. Adán murió, pero no una muerte física, sino una separación del Espíritu de Dios. Estaba expulsado de la presencia de Dios, del huerto de Dios. Y eso es algo que debe generar en nosotros una tristeza, pero una tristeza que no nos empuja de alejar de Dios, sino acercar a Dios. Para acercar a Dios requiere que hay una confesión. Dios es justo y fiel. 1 Juan 1, 9. Justo y fiel para perdonar y para limpiar a nosotros cuando confesamos. Una confesión que es resulto de una tristeza que quiere que tenemos que acercar a Dios y no alejarnos, no quedar afuera de su presencia. Porque mira, en el proceso del pecado, cuando hemos decidido que vamos a hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, ya hemos alejado de su presencia. Y tenemos que volver. Arrepentimiento requiere que volvemos a su presencia con una confesión. Y lo que está hablando aquí de arrepentimiento, eso es para llevarnos a la santidad. Pero la santidad requiere algo que estamos haciendo. Segundo de Corintios capítulo 7 verso 1, miren lo que dice: así que amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Ahora, esas son las palabras de Pablo, pero el Espíritu Santo, hablando de Pablo, está enseñando el mismo mensaje que vimos la semana pasada a través de Pedro. Que el fin es para llegar a la santidad. Aquí Pablo dice perfeccionando la santidad, pero eso es en el temor de Jehová. ¿Qué hace el temor de Jehová en nosotros? Es un reconocimiento que Dios Padre está sentado sobre el trono y Dios juzgará al mundo según nuestras acciones, nuestra obra. El temor de Jehová nos provoca, nos mueve a dejar el mal camino, dejar el pecado y acercar a Dios pidiendo su perdón, su misericordia, hallando su gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Si podemos regresar a 1 Pedro capítulo 1. Los versos que vimos la semana pasada, desde verso 13, 1:13. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo, como hijos obedientes. Recuerden verso 2, que dice que por la santificación del Espíritu Santo para obediencia de Jesucristo. Dios está buscando hijos obedientes. No se conforman a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Si invoquen como padre aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Entonces, mira, esto es algo, si nosotros vamos a llegar a perfeccionar la santidad, tenemos que tener temor. El temor de Jehová es un espíritu de Dios operando en nosotros, que está revelando a nosotros nuestra vana manera de vivir. Mira, quiero tomar un momento para declarar, primeramente, el mensaje que estoy compartiendo, primeramente, aplica a mi vida antes que cualquier otro. No estoy aquí parándome aquí. Mira, ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Estamos leyendo la palabra de Dios juntos. Y Dios está hablando a su pueblo, a nosotros. Y yo no estoy aquí para condenar ni para juzgar, pero lo que Pedro dice aquí, que nuestro Padre es aquel que juzga. Y si no, nunca hablamos del juicio de Dios. Si nunca hablamos de la ira de Dios, si nunca hablamos de lo que viene después de esta vida, cuando tenemos que parar delante del Dios de la eternidad, Dios Santo. No vamos a vivir en la manera que Dios pensaba antes que nos envió a la tierra. Esto es algo que nosotros necesitamos, mira, recordar que aquí en la tierra somos peregrinos, estamos pasando, nuestra vida aquí es pasajero, que no hemos sido creados para existir toda la vida o toda la eternidad en este cuerpo. Este cuerpo es temporal. Entonces 18 dice: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredarán de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes, los escogidos. Por medio de Él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Y mira, esto es lo que dice en verso 22. El verso que sigue es exactamente lo que Pablo dijo en 2 Corintios 7:1. Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense los unos al otros, pero los ardientemente de corazón puro. Mira esa frase, corazón puro. Recuerda lo que dice la palabra. ¿Cómo es el corazón? Engañoso. El corazón es engañoso. Tenemos que llegar a una etapa de vida de madurez en Dios, que no hacemos decisiones conforme nuestras emociones o lo que siento que sea la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos usar el nombre de Dios en vano, diciendo es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo siento tan fuerte. Pero si nuestro corazón no es puro, ¿qué quiere decir? Que nuestro corazón está contaminado por el pecado. Entonces podemos pensar que lo que queremos es la voluntad de Dios. Eso me pasó a mí no sé cuántas veces, pero tengo yo en mente algo que realmente cambió mi vida. Es cuando me di cuenta que una consecuencia que yo estaba pasando, algo que yo tomo por completamente como que fue mi culpa lo que pasó en mi vida, aunque puede ser la otra persona hizo lo malo en contra de mí. Pero al final yo tenía que reconocer que fue por causa de mi desobediencia, de ignorar la voz de Dios, ignorar lo que Dios me estaba mostrando, que abrió la puerta a una consecuencia, o voy a usar la palabra, un juicio, una disciplina de Dios en mi vida. Ahora, es yo creo que no muy común, ustedes que escuchan otros predicadores, ¿cuántas veces hoy en día escuchan un mensaje sobre la disciplina de Dios o el castigo de Dios? En enlace o, pues no voy a nombrar a nadie. Pero ¿cuántas veces? Pero yo te voy a mostrar que la disciplina o el castigo de Dios tiene un propósito en la vida de sus hijos para llevarnos a santificación. Entonces tenemos que ir a Hebreos capítulo 12. Y mire lo que dice en verso 14. Hebreos 12, no sabemos quién escribió la carta a los hebreos, cuál apóstol o cuál discípulo, no sabemos, pero miren lo que dice. Procuren la paz con todos y ¿qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que estar buscando a procurar paz y santidad. No sé si ustedes recuerdan lo que dice 1 Pedro capítulo 1, verso 2. La última frase dice, gracia y paz a vosotros. La paz no es algo que yo puedo declarar sobre su vida. ¿Cuándo recuerdan cuando los niños estaban chiquitos y estaban desesperados, estaban ya con una angustia, algo así, están poniendo un berrinche o drama o algo así, y dice, tranquila? ¿Cómo reacciona? Pues eso no provoca paz. O cuando tu esposo está enojado y dije, cálmate. ¿Se calma? No, ¿por qué? Porque la tormenta está adentro, el enojo está adentro, la drama, todo lo que pasa está adentro. Y declarar paz o tranquila, cálmense, no produce la paz. La paz es algo que nosotros tenemos que buscar, seguir, procurar. Pero eso es a través de obedecer la palabra. En Filipenses capítulo 4 hay un camino a la paz, y es meditar en estas cosas, lo que es bueno, lo que es. Nosotros tenemos que decidir en lo que vamos a enfocar, decidir en qué vamos a pensar. Nosotros tenemos que elevar nuestros pensamientos, nuestro espíritu, para estar en un estado de paz. La paz no es algo que tal vez solamente Dios puede, como Jesús entró con sus discípulos y decir paz a vosotros, y sopló sobre ellos y compartió con ellos el espíritu de paz. Pero nosotros, para llegar a ese estado de paz, nosotros tenemos que procurar, tenemos que buscar a entrar a la paz. Y eso es mantener nuestros pensamientos en Dios. Hay un proceso para estar en la paz, y no es solamente con una declaración. Igual la santidad, para llegar a la santidad, como Pablo dijo, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, para llegar a la santidad tiene un proceso. El proceso es arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento, ¿qué hará Dios para ayudar a nosotros llegar a su destino para nosotros, su fin, que es la santificación, santidad, para obedecer? Y si estamos en Hebreos capítulo 12, es con un propósito, porque ese verso que procuren la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, aquí va a mostrar a nosotros el proceso, lo que Dios está dispuesto de hacer, aunque no queremos creer lo que vamos a leer. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a regresar a verso 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y, ¿qué dice? Un despojo del pecado. Esto es la santidad, santificación. Limpiándonos, purificando a nosotros del pecado, es la santificación. Aquí hay un mandamiento que nosotros tenemos que despojarnos del pecado. Amén. Es claro. Igual como purificando a nosotros mismos, 1 de Pedro capítulo 1 verso 22, 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, que dice que limpiándonos a nosotros mismos. Aquí dice que nosotros tenemos que despojar de nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? No, aquí no dice que Dios quitará nuestro pecado. Él hizo su trabajo, envió su Hijo para derramar su sangre, para pagar el precio, para rociar, para cubrir nuestro pecado con su sangre. Pero todavía nosotros tenemos una decisión, una participación en la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, y nosotros tenemos que despojar del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen. Pues todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra pecado. Hoy en día, la mayoría ni están batallando con el pecado. Están permitiendo el pecado en su vida. Este el ejemplo más increíble que escuché esta semana. Lo mencioné el martes en Discipulado, que estaba viendo un clip, una entrevista en un podcast. El hombre le estaba preguntando a una mujer que estaba participando en hacer películas pornográficas. Y el hombre, haciendo la entrevista, dice: ¿qué piensa Dios de eso? Pues, y su respuesta es: Dios es amor y Dios quiere que estoy feliz. Entonces yo creo que Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Ese es el nivel del engaño que hay hoy en día. La palabra en el Nuevo Testamento de fornicación, en nuevas traducciones está escrito inmoralidad sexual. Porque fornicación viene de la palabra pornea en el griego, que es la raíz de nuestra palabra pornografía. Es cualquier satisfacción sexual afuera del plan y orden de Dios. Nuestra sociedad está totalmente engañada, pensando que podemos permitir esa inmoralidad sexual o ese desorden en el área de lo que llamamos nuestra vida sexual. Que el desorden, todo lo que está fuera del orden de Dios, Dios no puede bendecir y Dios no puede aprobar. Lo que Dios tiene que hacer es limpiar a nosotros y librar a nosotros de esa área. Pero ella estaba diciendo que Dios está contento, está feliz con ella, con lo que ella está haciendo, las películas pornográficas. Entonces el hombre le preguntó: entonces, ¿qué piensas del diablo? Pues el diablo quiere robarme de la bendición. Entonces el diablo quiere que dejo de hacer las películas y Dios quiere que sigo haciendo las películas, porque obviamente es su fuente de ingreso. Llamando al bien mal y el mal bien, completamente torcido. Que el diablo quiere que ella deje la pornografía y el Dios quiere que ella siga haciendo pornografía. Hoy en día, en la iglesia, mucha gente piensa que no tenemos que despojarnos de nada. ¿No han escuchado predicadores diciendo que Dios no está enojado contigo? ¿Han escuchado eso? Porque es un dicho común en Estados Unidos. Dios no está enojado contigo. Bueno, yo te digo que Dios no está contento con el pecado. Dios te puede amar, pero no puede aprobar del pecado en ninguna manera. Hay un artista, algunas de sus canciones todavía cantamos aquí, que no voy a mencionar su nombre, pero hace años, cuando salió su nuevo disco, yo estaba escuchando todas las canciones y había un tema recurrente en muchas de las canciones, que no importa tu pecado, Dios te ama. Eso fue algo recurrente. ¿Y sabes lo que estaba él haciendo en ese entonces? Una aventura, saliendo de su esposa, infiel a su esposa. Yo dije a Zoé, escuchando la canción, tiene algo mal. La música estaba bien padre, me gustó todo, pero no, algo está mal. Y salió años después, que en todo ese entonces lo que estaba haciendo él, hasta que dejó su esposa, porque Dios tiene la otra para hacerlo feliz. Y en ese entonces yo tenía un dicho que dije muchas veces: Dios realmente no importa a Dios nuestra felicidad. Si pensamos que el pecado es lo que me hace feliz, o que no puedo ser fiel a los compromisos que he hecho, que necesito buscar otra persona que me puede amar mejor, o lo que sea, cualquier sea la razón o la justificación por permitir el pecado, diciendo que Dios quiere que estoy feliz. No, lo que Dios quiere, escúcheme bien, es que seamos obedientes y santos. Y al principio, la santidad y la obediencia va en contra de lo que nuestra carne quiere. Están conmigo, ¿verdad? ¿Quién está combatiendo en contra del pecado? ¿Quién está luchando? ¿Quién quiere dejar, despojar del pecado? Porque la imagen que este autor está pintando para nosotros es que necesitamos estar luchando hasta la muerte, como Jesús tenía que ir hasta la cruz para morir, para salvarnos de nuestro pecado, que nosotros no podemos seguir viviendo en el pecado. Mira, entonces vamos adelante. Sí, está bien, gracias. Muchas gracias. Verso 5. Y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos: hijo mío, no tengas en poco que la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina a quien. Mira lo que dice: el Señor disciplina a quien. No dice que Dios disciplina al rebelde, no dice eso. No dice que Dios disciplina al mal criado, pues Dios es el padre de todos sus hijos. Pero ¿qué dice? Dios disciplina al que ama. y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no son hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. Hoy en día, la disciplina no es tan común. Y por eso hoy en día hay menos respeto a los padres, porque los padres no están disciplinando a sus hijos. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Ellos, nuestros padres naturales, nos disciplinaron por pocos días como a ellos les parecía. Mientras que Él, Dios, nos disciplina para bien, ¿a fin de qué? ¿Qué dice? Vamos adelante, perdón, a verso 10. Hasta verso 10. ¿Por qué no obedeceremos aquí? Para que participemos de qué? Su santidad. La disciplina del Señor, el castigo del Padre, es uno, porque Él nos ama, y dos, porque Él quiere llevar a nosotros a santidad. Y la santidad es algo tan importante en nuestra vida espiritual, porque es la santidad que va a producir la obediencia, es la santidad que va a ayudar a nosotros cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Y si no estamos despojando de nuestro pecado, Dios, por su amor a sus hijos, y eso, la pregunta es si realmente es hijo. El hijo tiene que abrir su corazón, recibir la palabra implantada en nuestro corazón. Pero si es hijo, y no tengo duda, no estoy provocando en ustedes duda de que eres hijo de Dios. La pregunta es si estás llegando a la santidad para obedecer a Jesucristo. ¿Y qué está estorbando? ¿Qué es el peso que te está estorbando de correr la carrera, o qué es el pecado que te está estorbando? Porque entiendes, recuerdas que gracia y paz a vosotros. Pues la gracia, para hallar la gracia, tenemos que humillarnos delante de Dios. Porque dice la palabra, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Mira, este castigo o disciplina es la resistencia de Dios. Entonces, solamente, mira, yo sé que podemos usar el Antiguo Testamento o varios lugares en la palabra de Dios para mostrar, como por ejemplo Job, y decir, mira lo que Dios puede hacer. Yo prefiero, y escucha mis palabras bien, ok. Yo prefiero pensar en esta manera: que la disciplina o el castigo de Dios va a venir o manifestar en mi vida, no porque Dios está haciendo algo malo a mi vida, sino prefiero yo verlo como yo he salido de la protección sobrenatural de Dios por mi pecado. y afuera de su presencia ya estoy expuesto a toda la obra del enemigo. ¿Sí me explico? Si no me quedo cerca a Dios, buscando a Dios, limpiando mi corazón de todo engaño, de toda contaminación, de mi pecado, de mis deseos, de lo que yo quiero. Si decido yo vivir como yo quiero, hacer mis decisiones, y después pide que Dios bendice mis decisiones, he salido de la protección. El que habita en la sombra del Altísimo, cuando yo salgo, que yo no estoy habitando abajo de su sombra me da protecciones. Es como las alas que la gallina está protegiendo a sus pollitos. La protección esa de sus alas, de la sombra. Pero ¿qué pasa cuando sale? Ya están expuestos. Y eso es lo que mencioné. Cuando yo desobedecí, era joven, entró en mi vida una enfermedad que casi me quitó la vida. Que desde 17 años, 1996 hasta 2001, 5 años, que me llevara a diferentes iglesias, avivamientos, evangelistas, profetas, para que todo el mundo orara por mí, y cada vez estaba peor, más enfermo, más débil. Había noches que mis papás quedaron al lado de mi cama pensando que no iba a despertar el día siguiente. Ustedes me ven fuerte, ¿verdad? Desde 2001 no he tomado medicamentos para nada. Dios me sanó. Pero estoy convencido, ustedes pueden creer lo que quieren, pero estoy convencido que la enfermedad que entró en mi vida era por dos cosas: malos hábitos, no cuidar el templo del Espíritu Santo abrió la puerta, y el diablo tenía un lugar a través de malos hábitos. Pero fue mi desobediencia cuando yo salí de la sombra por hacer mis decisiones, mi pecado, que no estaba dispuesto a despojar de lo que Dios me mostró no era su voluntad. Ya no tenía la protección divina, la sanidad divina. Y pasó todo eso. Perdí mi salud y mi fuerza y todo. Un montón de mi juventud. Pero Dios renueva. Dios es bueno. Pero ¿sabe lo que tenía que hacer? Arrepentir y confesar y reconocer que lo que estaba pasando en mi vida era la resistencia de Dios, la disciplina de Dios, el castigo de Dios, y no pude culpar a nadie más. Mi papá me enseñó malos hábitos, no pude culpar a él. Sentí traicionado por varias personas, pero al final no pude culpar a ellos. Lo que estaba pasando en mi vida, en mi cuerpo, era la disciplina de Dios, no para matarme, no para destruirme, sino para llevarme al arrepentimiento. para llevarme a santidad en el temor de Jehová. Y Dios cambió mi vida cuando reconocí mi participación en lo malo que estaba pasando en mi vida, que era por causa de mi pecado. Si estás aquí el día de hoy, y si te sientes como Dios te está juzgando, dile gracias a Dios, porque eso significa que Él te ama. Dios no va a tratar con alguien que no es suyo. Dios no va a traer convicción al corazón que alguien que no es su hijo. Dios no va a rogar a los hijos del diablo. Pero Dios está aquí en su amor, en su misericordia, en su gracia, pidiendo a sus hijos llegar a la santificación para obediencia, para hacer su voluntad. Y si no sientes que Dios ha sido justo contigo, eso solamente quiere decir que no conoces a Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es justo y fiel. Dios es santo. Y si hay castigo, si hay juicio, si hay algo en tu vida que no se siente como amor o esperanza, es resulto de tu pecado. No es para destruirte, pero es para despertarte, para que reconoces que Dios me puede rescatar y restaurar y salvar de todas las consecuencias al momento que hay una tristeza que me empuja a buscar a Dios, buscar paz con Dios y buscar santidad, porque sin la santidad no podemos verlo. Póngase de pie, por favor.